alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
La zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, viernes 28 de mayo del 2021, ya cerrando el mes, estamos arrancando con Zona Escolar, programa dedicado a la educación por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que se transmite a través de sus cuatro frecuencias de los medios públicos de la radio de Morelos. Es para mí un gusto saludarlo el día de hoy. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, les doy la cordial bienvenida. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos siguen por el 102.9 FM en Cuernavaca y sus frecuencias hermanas, a quienes nos siguen a través de las redes sociales www.imryt.org y por facebook.com/zonaescolarradio. También agradecemos sus llamadas al 243-6201 y al 243-6202. Acuérdense que todo lo que ustedes deseen saber sobre los temas del sector educativo, estamos a sus órdenes para aclarar todas sus dudas, sus propuestas y lo que ustedes quieran saber. Y los mensajes a través del WhatsApp es al 777-350-8921. Como siempre, la prioridad de este espacio es llevarle a usted los temas más relevantes del sector educativo, cápsulas informativas, noticias, entrevistas y mucho más desde las 9 y hasta las 9:45 de la mañana. Y como todos los viernes, vamos a escuchar la cápsula que nos tiene preparada las maestras y los maestros de educación indígena y educación especial. Adelante.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Niñas, niños, muy buenos días. Bienvenidos a Aprende en Casa Morelos, Educación Especial. Soy la psicóloga María Magdalena de los Santos Rabadán. El día de hoy vamos a escuchar el tema Elevar la autoestima en niñas y niños durante el encierro en casa por el coronavirus. El propósito de esta actividad es que cada niña y niño reconozca que tiene una habilidad y un valor especial, así como motivarlos para que se sientan valiosos y capaces de enfrentar nuevos retos que nos impone el encierro por el coronavirus. ¿Qué les parece si comenzamos con el cuento? El cuento se titula Yo valgo mucho, Clarice. Esta es la historia de Clarice, una vaquita común y corriente que se creía menos que las demás. Muévete del paso, Clarisa, ordenó Fiona. Yo también quiero frambuesas negras. Fiona era una vaca enorme, negra y blanca, y además la más mandona de la región.
¡Ay, Clarisa!
Dijo Daisy.
Apuesto que encontraste estas ricas frambuesas especialmente para mí, pero quiero más espacio. Así que, quítate.
Daisy era una hermosa vaca de color rosa y blanco, bastante creída, porque se sentía la más bonita en la granja. La pobre Clarisa ya no podía comer las frambuesas que ella había encontrado. Fiona y Daisy siempre la hacían a un lado. Le quitaban los ricos y verdes pastos que ella encontraba. También le quitaban las sombras de los árboles más grandes y le empujaban para que ella no comiera. Pero como Clarisa no tiene tanta confianza en sí misma y ni es tan bonita como Daisy y ni mandona como Fiona, nunca se quejaba. Clarisa era diferente. Siempre le ladraban los perros porque la confundían con una cabra, porque era pequeña y delgada. Las moscas la rodeaban en su nariz. Siempre estaba ocupada y tenía muy poco tiempo para lograr sus propios sueños. Por la tarde, cuando las volvían a ordeñar, Fiona le mostraba cariño al dueño y Daisy coqueteaba. Se cuidaba para no enlodar sus pezuñas. El señor González saludaba a la bella Daisy y a su gran Fiona. Y a Clarisa la empujaba y la regañaba.
¡Quítate! ¡Quítate de aquí!
Un día, Pepe le dijo a su papá:
Padre, Clarice es lista y amable. Ella también debería ir a la feria.
Pero cuando llega la feria estatal, Daisy y Fiona son las elegidas para ir al concurso de la mejor vaca. Aunque a Clarice no le sorprende esa decisión, se siente muy triste y llora y llora.
¿Por qué no puedo ir a la feria? ¿Por qué no puedo ser como Daisy o Fiona?
Se preguntaba. Más tarde, ese mismo día, mientras ella comía pasto sola, llega un extraño grupo de animalitos: un gallo, un pato, un conejo y un cerdito. Ellos le comentaron a Clarice que el día anterior se habían escapado de la feria, pero que ahora tenían que llegar al concurso y estaban perdidos. Por un momento, Clarice duda en ayudarlos, ya que ella ni siquiera fue invitada al evento.
Si yo no puedo ir a la feria, ¿por qué ellos sí?
Se preguntaba. Pero al fin, se decide a hacer lo correcto. Pensó, al menos esta vez, todo el mundo me mirará.
Yo puedo mostrarles el camino. Vengan conmigo, no está lejos,
dijo Clarice. Clarice, mostrando su inteligencia, movió el cerrojo y abrió la puerta del corral y llevó a los animalitos a la feria. Cuando ya estaban cerca de la feria y cuando los animales ya no la necesitaban, Clarice pensaba regresar para que no la viera su dueño y para que no se burlaran de ella Fiona y Daisy. Pero de repente pensó que tenía que ser valiente y decide ir al concurso también. Mientras tanto, en la feria, los dueños de los animales estaban muy preocupados porque no encontraban a sus animalitos. Incluso decían que darían una recompensa a quienes los encuentren. Cuando los granjeros se dan cuenta que Clarice guió a los animales extraviados, la vaca se convierte en una heroína y es bienvenida entre aplausos y porras. Una niña le coloca un collar de flores en su cuello, agradeciendo que trajo a los animalitos.
Clarice, además de inteligente, es fuerte, valiente y aventurera,
dijo Pepe. Pero la historia de Clarice no termina aquí. Más adelante, durante el verano, el dueño de una lechería fue a buscar una vaca modelo para su publicidad.
Ando buscando una vaca lista, valiente y creativa. Debe ser muy agradable y que luche por conseguir sus metas. No quiero una vaca mandona, ni una vaca que sea más que una cara bonita.
Daisy y Fiona estaban esperanzadas de que las escogieran. Esa descripción
es exactamente la de Clarice, papá,
dijo Pepe. Y así fue que Clarice se hizo famosa. Esa cara buena e inteligente llegó a los anuncios de los productos de leche. La fama no cambia la vida de Clarice en la granja. Fiona sigue siendo mandona y Daisy se cree la más bonita. Lo que sí cambió fue la actitud de Clarice. Ella sabe que es una ganadora, pero sobre todo aprendió que todos valemos mucho, somos importantes y nunca debemos sentirnos menos que los demás. Sobre yo valgo mucho. Dile a tu papá, a tu mamá, tu abuelita, tu tía o hermano mayor, o simplemente a quien esté contigo en este momento, que te apoye en la realización de esta actividad. Platícale las cosas que te gusta hacer. Platica sobre tus amigos. Y reúne el siguiente material: papel bond, cartulina, periódico, hojas blancas y de colores, tijeras, pegamento, fotografías, recuerdos que te regalaron tus amigos, tarjetas del Día de la Amistad, dibujos, revistas. Puedes utilizar cualquier recurso que tienes en casa. La idea es hacer un póster sobre ti mismo y sobre todo aquello que te gusta hacer. Piensa en todo lo que te hace sentir orgulloso y valioso. Si es necesario, que te apoye alguien. Un favor, crea tu póster con libertad. Incluye en él todo lo que puedas. Pone en juego tu imaginación. Puedes
Puedes escribir, pegar fotos, usar recortes de revistas y periódicos, incluso si tienes alguna tarea o dibujo o examen que te haga sentir orgulloso. Cuando termines el póster, lo puedes colgar o pegar en tu pared de tu casa para acordarte lo valioso que eres. Otra actividad, no menos importante que esta, es trazar tu mano en una hoja de papel. En cada dedo escribe lo que haces bien, lo que te gusta de ti. Por ejemplo, cantar, bailar, dibujar, escribir, correr, pintar, saltar. Puedes modificar esta actividad y hacerla con los miembros de tu familia. Dibujarán la silueta de su mano y cada miembro escribirá en un dedo una cualidad o algo que le gusta de cada persona. Todo debe ser positivo y nada negativo. Nadie puede quedar sin que le escriban algo. Después lo leen y expresan cómo se sienten. Peguen las hojas en un lugar donde lo puedan ver y recuerden lo valioso que son. Aprende en Casa Morelos, Educación Especial. Soy la psicóloga María Magdalena de los Santos Rabadán y nos escucharemos en otra ocasión. Muchas gracias.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron.
¡Aprende en Casa Morelos!
Nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Vive la experiencia Universo desde tu hogar.
Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass.
Consulta cuotas de recuperación y fechas en www.universum.unam.mx.
Y ayúdanos a seguir inspirando.
Juntos por Universum.
Habla Jonathan Márquez, presidente del PRI en Morelos.
El 6 de junio se definirá el nuevo destino de Morelos. Vamos a poder castigar a los malos gobiernos que nos han desprotegido y que han causado más inseguridad, menos empleos y que el COVID nos haya quitado a nuestros seres queridos. Estamos listos para defenderte, para cuidar a ti y a tu familia. Por eso te pido tu voto por los más preparados, los más trabajadores y los que sí han dado resultados. Porque antes que priistas, somos morelenses.
En la defensa de Morelos, PRI.
Este 6 de junio, con tu voto, defendamos la esperanza en Morelos para consolidar la cuarta transformación de México.
Es muy fácil. En la boleta que te darán en la casilla, busca el recuadro con el logotipo de Morena.
Y con el crayón que te den, táchalo y deposita tu voto en la urna. Así hazlo por todas y todos los candidatos de Morena.
Listo. Con estos simples pasos, sigamos haciendo historia.
Este 6 de junio, vota por las y los candidatos de Morena. La esperanza de México.
Hashtag Juntos por el Planeta.
Hashtag Todos los derechos para todas las personas.
Hashtag Nos y Nosotras.
Hashtag Paridad de Género. Hashtag Por una sociedad solidaria e inclusiva.
Haz que tu voz se escuche. Participa. Toma tu cubrebocas y sal a votar.
Elige a quien te representa.
Este 6 de junio, hashtag Mi voto sale y vale.
INE.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Escolar. Agradecemos, como siempre, estas cápsulas educativas de las maestras y los maestros de educación indígena y educación especial. Y como siempre, en el sector educativo nos ocupamos en la formación de docentes de excelencia. Y para ello, quiero saludar en este espacio a la maestra Nora Isela García Benítez, coordinadora de la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Muy buenos días, maestra Nora, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
Muy buenos días, Adriana. Muy bien, muchas gracias.
El día de hoy, ella nos viene a dar los pormenores de la convocatoria de la maestría en educación básica. ¿A quiénes está dirigida esa convocatoria, maestra?
Está dirigida a todos los profesionales de la educación básica.
Sí.
A profesores, a directores, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, personal de apoyo técnico pedagógico de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.
Sí. ¿Dónde pueden consultar la información sobre el proceso de admisión los aspirantes?
Bueno, pueden consultarla en nuestra página, la UPN.
Sí.
Modelos, www.upnmodelos.edu.mx. Ahí, además de la convocatoria, podrán encontrar la información necesaria para realizar el proceso de admisión paso a paso. Hemos colocado una grabación y un tutorial a seguir con todas las especificaciones para que sea mucho más sencillo. Cabe mencionar que la convocatoria y todo el proceso de admisión es el mismo para Cuernavaca, la sede Ayala y la sede Galeana de la universidad.
Muy bien. Y si surgen dudas acerca de estos requisitos durante el proceso de admisión, ¿a dónde se tienen que comunicar?
Se pueden comunicar a los correos que hemos colocado en la convocatoria para cada sede. Están ahí anotados y pueden hacer por ahí consultas. Estamos atendiendo constantemente para dar respuesta a sus inquietudes.
Ellos tienen entonces que llamar a los teléfonos de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, a los correos de la institución, a la página oficial y a través de las cuentas de Facebook también, UPN Morelos Difusión. Es así, ¿verdad, maestra?
Así es, sí. Todos los correos y los teléfonos están indicados en la convocatoria y en la página. Ahí pueden encontrar la información.
Eso está muy bien, porque cualquier duda que surja en el proceso, tienen el acompañamiento. ¿Y cuál es la fecha límite de registro del examen de Ceneval?
Es el día 12 de junio, de manera que es necesario enviar lo antes posible pues sus comprobantes de pago para que alcancen cita. No nos gustaría que se quedaran sin lugar, ya que nos falta ya tiempo realmente para el cierre, y es importante iniciar el proceso precisamente a través del pago de su ficha.
Nuevamente se repite, es importante que hagan el pago de su ficha, presentar este comprobante, este voucher, y mandarlo al correo electrónico donde efectivamente se compruebe que ya cumplieron con ese requisito y que no se les pase también la fecha. Repetimos nuevamente la fecha, maestra.
12 de junio.
Esa es la fecha límite para todos los docentes que están interesados en la maestría en educación básica, que no se les pase el tiempo. Ya estamos a muy pocos días. ¿Y cómo se llevará a cabo el examen en esta ocasión? Por la contingencia sanitaria, bueno, sabemos que se están tomando medidas, pero sí es importante aclarar que si el examen se va a llevar de manera virtual o presencial.
Se va a realizar de manera virtual el día 26 de junio a las 9 de la mañana, desde 9 de la mañana a 13 horas. Y para quienes hagan su registro, les estamos recomendando estar pendientes de la información que les estará llegando a su correo a partir del 17 de junio, porque probablemente pues habrá algunas indicaciones previas, ¿no?, que son importantes de atender. Y la petición sería esta, ¿no?, que quienes estén ya registrados, pues, tengan atentos a esta información.
Ojo, es importante que revisen su correo electrónico, así como la información que se publica a través de la página oficial de UPN Morelos Difusión, sus redes sociales en www.facebook.com/UPN Morelos Difusión. ¿Para qué? Para que todos los tutoriales, con todas las dudas que ustedes tengan, ahí les sean aclaradas y puedan concluir su proceso satisfactoriamente. Y aparte, bueno, que no se queden fuera de aprovechar esta maestría, que es muy buena, viene a fortalecer a los docentes. Y también sobre el anteproyecto, ¿qué elementos debe de incluir, maestra?
Bueno, debe contar con elementos de forma y contenido. Entre los primeros, hablaríamos de una extensión máxima de 6 cuartillas, realmente está limpiando el archivo en Word, con letra Times New Roman, a 12 puntos, con un interlineado de 1.5 a 2, con una portada que tenga los datos de identificación. Y respecto a los aspectos de contenido, pues estamos hablando de que parte de un tema y problema vinculado con las competencias profesionales y las habilidades de pensamiento. Tendría que ser, por supuesto, a partir de su práctica y de su contexto.
Sí.
Lo interesante es que logre desarrollarse a lo largo de pues el tiempo que dura la maestría, ¿no? Que se trabaja a lo largo de ella. Y que contenga también objetivos, una breve especificación, antecedentes del tiempo o problema, referentes conceptuales, una metodología de investigación, alcance del proyecto de intervención e investigación que pretende y, por supuesto, referentes de información. Básicamente, estos serían los puntos de contenido. Es importante que tampoco se preocupen mucho por una gran extensión, tampoco por un proyecto muy, digamos, profundo en cuanto a estas cuestiones,
¿sí?
¿No? Que al menos nos presenten esto, un anteproyecto, una intención, ¿no? Una primera intención acerca de las problemáticas que pueden estar viviendo en su contexto.
Estas características que debe de contener el anteproyecto, ¿ustedes tienen también tutoriales para que den el acompañamiento a los docentes?
Sí, todo eso está integrado en la información que colocamos en la página.
Sí.
En realidad son estos puntos, ¿no? Me decía, no necesariamente tiene que ser muy exhaustivo, ¿no? El análisis o la profundización, pero sí que tenga como esta estructura, ¿no? Pues, la idea es que pues no se conflictúen demasiado los docentes, sino que traten de presentar una propuesta de investigación.
Pues ahí está, esa es la información. Es importante que chequen todos estos datos en la página oficial de UPN Morelos y a través de sus redes sociales. ¿Para qué? Para que no se les pasen los tiempos, para que cualquier duda, cualquier situación que ustedes quieran preguntar, pues tengan el tiempo y los elementos para concluir este trámite, ¿no? Este requisito para poder llevar a cabo la maestría en educación básica. Estamos concluyendo el primer bloque de este programa. ¿Algo más que desees agregar, maestra Nora Isela?
Pues nada más hacer la invitación para que quienes tengan la oportunidad, todavía tenemos estas semanas de hacer su proceso, vale mucho la pena. Se trata de una maestría profesionalizante que les va a apoyar mucho con herramientas para que participen.
Pues ahí está. Es bien importante que se acerquen, que chequen la información, que chequen sus correos y que se sigan formando docentes de excelencia, porque eso es lo que busca el sector educativo, una calidad educativa en los docentes. Y bueno, yo quiero agradecer a la maestra Nora Isela Benítez, coordinadora de la maestría en educación básica, por estos minutos al aire.
Muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti y bueno, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y regresamos. Quédese aquí con nosotros en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez. Impartimos clases para niños, jóvenes y adultos de natación, voleibol y spinning. Para más informes, llama al 777-101-7258. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
Si tu comunidad se encuentra interesada en elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres, escucha esto.
El INPEPAC es la autoridad responsable de verificar los requisitos y el desarrollo del procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades por la modalidad de usos y costumbres.
¿Sabes que el INPEPAC cuenta con lineamientos respecto a los requisitos y el procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas a través de sistemas normativos internos?
Consulta los lineamientos en la página inpepac.mx.
La incompetencia y la corrupción cuestan vidas. Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado. Marcelo Ebrard construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó. Y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. Ellos son los que gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento. El 6 de junio podemos escoger una Cámara de Diputados con visión de futuro y a favor de México. El 6 de junio, dile adiós a Morena.
Vota por las y los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México.
Y que usted está metiendo la mano en las elecciones.
Claro que sí.
México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PRD.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando cada fin de semana una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. Tu boleto de fin de semana. Al aire todos los sábados y domingos en punto de las 11 de la mañana a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Zona Escolar. Y en esta segunda entrevista tenemos el enorme gusto de recibir en este espacio a un científico de tan solo 13 años de edad. Sí, de tan solo 13 años de edad. Él se llama Cristian Arce Camilo Navarro. Él nos viene a platicar sobre su proyecto de la vacunación de los mosquitos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, a mí me tiene muy entusiasmada este tema y sobre todo un jovencito, un adolescente de tu edad que, bueno, ya se dedica a investigar, a hacer ciencia. Platícanos, ¿desde qué edad surge tu interés por la ciencia? ¿Qué fue lo que te motivó?
Bueno, mi interés por la ciencia surge desde los 7 años. Desde que una maestra me acercó a un curso de ciencias llamado Pauta, programado con talento, donde, claro, mi pasión por la ciencia empezó a surgir, empecé a tener más dudas y a experimentar más cosas con la ciencia.
Eso que dices es bien importante cuando tenemos esos maestros que no tan solo identifican esas necesidades, ¿no?, en el alumno para aprender lo que necesitamos saber y sobre todo para desarrollar ese potencial, esas habilidades y esas capacidades. Y como tú bien lo comentas, que tu maestra, tu mentora te llevó, ¿no?, a darte cuenta que te gusta, que puedes desarrollar ciencia y que sobre todo que es algo que disfrutas. Cristian, platícanos, ¿cuántos proyectos científicos has desarrollado? Platícanos un poquito de ellos.
Bueno, hasta ahora he desarrollado 4 proyectos.
Sí.
Dos uno es una continuación de otro. Y uno es uno que la verdad no fue muy investigado, ya que fue mi primer proyecto.
Sí.
Pero bueno, el primero se titulaba Las bacterias flautistas, sobre las bacterias que se podían encontrar en las flautas. El segundo experimento fue era colores, mosquitos, huevecillos, mosquitos, huevecillos y colores, donde experimentaba sobre qué colores preferían los mosquitos para oviponer, para poner huevecillos. Y los últimos dos, el último proyecto que he elaborado de forma oficial es mi proyecto de vacunando mis mosquitos, donde busco una solución de levaduras para poder estimular el sistema inmunológico de los mosquitos por medio de una vacuna de ingesta en la etapa de larva de los mosquitos. El siguiente proyecto es una continuación un poco teórica sobre este último proyecto, ya que no pude hacer experimentos por la ya conocida contingencia sanitaria.
Sí. Este último proyecto que me mencionas, sobre el que estás trabajando en la actualidad, sobre la vacunación de los mosquitos, ¿quién te impulsó para desarrollar ese proyecto?
Pero pues mi mentora, mis talleristas del curso de ciencia me apoyaron con una mentora, uh-huh, la cual me ofreció trabajar con los mosquitos desde la primera etapa con mi proyecto de mosquitos, huevecillos y colores.
Sí.
Y pues me habló un poco más sobre los mosquitos y la necesidad que tenemos los humanos para poder contrarrestar de la propagación de enfermedades dadas por estos mosquitos, como son la malaria y la chikungunya. Entonces surgió un interés para poder seguir con más proyectos.
Y fíjate, aquí algo que cabe destacar, que no nada más es importante el hecho de que tú desarrolles estos temas, ¿no? Que los estés investigando, que estés desarrollando este tipo de proyectos, sino que también el problema de los mosquitos, del dengue, del Zika, del chikungunya, pues tiene mucho que ver con tu proyecto, porque de alguna manera tú nos estás dando respuestas a lo que todavía no se ha podido concretar, pero que tú ya estás avanzando en ese proyecto, ¿no? En vacunar a los mosquitos, y que más adelante, yo no lo dudo, podamos tener mejores resultados y podamos tener ahí incluso hasta premios por este tipo de investigaciones. Y platícame, ¿en cuántos concursos has participado y cuántos premios has obtenido?
Bueno, he participado en las ferias de ciencias por parte de mi curso de ciencia.
Sí.
He participado en cuatro ferias estatales. No, tres ferias estatales.
Sí.
Exponiendo mis proyectos antes mencionados, que son los flautistas y los mosquitos. Mi proyecto con las bacterias flautistas no llegó a otro nivel, pero con los mosquitos pude llegar a la Feria de Ciencias Nacional.
¿Sí?
Por parte también de mi curso de ciencias, donde logré ganar los premios de la feria debido a mis proyectos. También he participado en jornadas de ciencia por parte del Museo de Ciencias de Morelos, donde pues no proporcionan un premio, pero es constante de que participe en una jornada de ciencia.
Claro, ese es un logro muy significativo. No necesariamente tiene que haber un trofeo. El trofeo está implícito en ir a estas fiestas, estas ferias, trascender, lograr estos avances científicos, sobre todo porque tú eres un jovencito de 13 años, estás en nivel secundaria. ¿Qué te dicen tus compañeros de la escuela?
realmente no lo he mencionado mucho, ya ¿sí? que hasta ahora la escuela ha sido solo de las clases como tal, no de convivencia con los compañeros, claro, estamos en una contingencia y las clases son en línea, pero desde la primaria he estado en esto, interesado en la ciencia, pues ellos, claro, no tal vez no compartan el mismo interés, pero he visto que les gusta mucho, que ver cómo me emociono al hablar de ciencia de mismo sitio.
Es bien importante que cuando ustedes, los jóvenes, y que sobre todo empiezan a una edad muy temprana, en la niñez, a despertar interés sobre este tipo de temas, pues que haya el acompañamiento primero de los padres y segundo de los docentes. Y tercero, que haya esa identificación de potencial en los mentores, pues para seguirlos impulsando, para que den más logros y para que podamos tener pues muchos científicos, no nada más en el estado de Morelos, en el país. Y Cristian, ¿qué carrera quieres estudiar cuando seas grande?
Bueno, realmente sigo indeciso en qué carrera quiero elegir, pero tengo pensado estudiar sobre la biomedicina, alguna rama incluso especializada en los mosquitos de la biología, o incluso arqueología.
Muy bien, yo creo que tú tienes la capacidad de hacer cualquier carrera que tú decidas, porque tienes el potencial, porque eres muy inteligente y sobre todo porque tienes muy claro a qué te quieres dedicar, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres desarrollar. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que piensan que las ciencias son difíciles o aburridas?
Realmente no es aburrida, siempre y cuando encuentres esa motivación, la ciencia que te lleva a el gusto de conocer más cosas, el sentir ese sentimiento de risa incluso cuando aprendes algo nuevo, que es experimentar, ¿no? Que los niños que creen que la ciencia es aburrida, que puedan comprobar, incluso hacer experimentos, empezar a razonar más sobre la ciencia.
Excelente mensaje, excelente reflexión que les dejas a los adolescentes, a los jóvenes que se quieran encaminar a estos estudios, que como bien dices tú, no es aburrido, te motiva, y bueno, que lo que ustedes se propongan, si realmente lo desean, esforzarse y aplicarse en ello, y lo van a empezar a disfrutar y a tener pues muchos logros y sobre todo muchas satisfacciones. Estamos ya cerrando esta segunda entrevista. Cristian, ¿algo más que desees agregar?
Bueno, que a los niños que sí se quieran encaminar en esto de la ciencia, que incluso quieren especializarse en algo, que pueden conocer mi curso de ciencia, Pauta, programado con talento, que no solo se encuentra en Morelos, también se encuentra en Michoacán, en Querétaro, en la Ciudad de México, y en otros estados de México, nada más. Pero que tener el tiempo de conocer a este gran curso de ciencias, el cual me ha llevado a estos grandes logros. Tienen algún como sentimiento de querer seguir el camino de la ciencia.
Pues ahí está la recomendación de Cristian André, que se acerquen, que se sigan preparando, que busquen estas convocatorias, estos talleres. Y ya para cerrar esa entrevista, Cristian, ¿en dónde estás desarrollando este proyecto?
Bueno, el proyecto como tal experimental lo llevaba a cabo en el Instituto Nacional de Salud Pública, aquí desde Cuernavaca, Morelos. Pero pues debido a la contingencia ya no podemos seguir experimentando, haciendo experimentos ahí. Por lo que ahora en casa, junto a mis mentores estamos haciendo de forma teórica.
Sí.
Una continuación de mi proyecto.
Sabemos que por la contingencia sanitaria las actividades se están haciendo de manera virtual desde casa, pero sabemos que, bueno, todo se tiene que ir, todo tiene que ir volviendo a la normalidad y esperamos que así sea. Pues muchísimas gracias, Cristian André, Camilo Navarro, te agradezco muchísimo el estar hoy aquí, para mí fue un enorme placer. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Cristian.
Gracias.
Bonito día, hasta luego. Hemos llegado ya al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy y desde luego a usted por el favor de su atención. Me despido a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio. Yo soy Adriana Gómez y nos escuchamos en otra emisión de Zona Escolar. Que tenga un excelente fin de semana.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.